Bona tarda. Els nous positius i els ingressos a les unitats de cures intensives per Covid-19 continuen pujant a Catalunya. La positivitat de les proves ja s'acosta al 8%. Això sí, alguns indicadors van a la baixa, concretament la velocitat de contagi, que passa de 0,93 a 0,90 en les últimes 24 hores, i el risc de rebrot, que davalla 3 punts i se situa en 220. En canvi, els ingressos hospitalaris a les UCIs, com dèiem, pugen concretament de 25 i ja tenim 483. Recordem que l'únic canvi, en general, adoptat pel Procicat de cara a les restriccions per la pandèmia i que es començarà a aplicar aquesta propera mitjanit és que es recupera el confinament comarcal també per a la bombolla de convivència. Serà vigent, en principi, fins al 19 d'abril. No està permès tampoc sortir del país perquè continua el tancament perimetral. Més notícies de l'actualitat. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes acordaven ahir a la tarda limitar per ara la vacunació amb AstraZeneca a les persones de més de 60 anys. De moment, la vacuna es continuarà administrant a la població entre 60 i 65, que són els que estan citats. I un apunt cultural, els vessants poètic i pictòric de Felícia Fuster destaquen en una exposició a l'Art Santa Mònica de Barcelona, que està oberta fins al 30 de maig, amb el títol de Plurivisions. I destaquem per acabar que José Ignacio García serà el nou director del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia, segons ha informat la Companyia de Jesús, a partir del proper curs, en substitució de Xavier Casanovas, que havia ocupat el càrrec els últims 7 anys. José Ignacio García és jesuïta i té 56 anys.
Ràdio Estel. Està, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Per donar esperança a qui més ho necessita. Per la solidaritat i el compromís. Per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat. Pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4:03. Això és Mont Perico, el programa de l'Estel dedicat a l'espanyol. Qui us parla, Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, a Jordi Carretero. L'Espanyol avança partit a partit, pas a pas, cap a primera, però davant ara té dos partits que valen més de 6 punts. El Leganés primer i l'Almeria després poden aplanar el camí que per aconseguir l'objectiu de tot el club, tornar a la primera. Els de Vicente Moreno arriben molt bé en aquest tram de la temporada, però ara s'hauran d'enfrontar a dos dels equips més forts de la categoria. El primer, l'equip Pepinero, ja el va guanyar la primera volta i el segon, l'Almeria, és un clar aspirant a lluitar per l'ascens. Ara és quan s'ha de demostrar la capacitat real de l'equip espanyolista. Ara més que mai s'ha de donar el 200% per aconseguir la victòria. Som-hi, pericos, ara no podem fallar. Repassarem l'actualitat blanc i blava, escoltarem les paraules de Pol Lozano i les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
El Español se ha vuelto a entrenar esta mañana en las instalaciones de la ciudad esportiva Dani Jarque para preparar el partido del próximo domingo contra el Leganés. Ayer conocíamos un nuevo horario de partido. El partido entre el Español y la Unión Deportiva Las Palmas, correspondiente a la jornada 36, se jugará el próximo 24 de abril a las 18:15 en el RCD Stadium. Recordemos que el español cayó en su visita al Estadio Gran Canaria por 1-0 y fue la cuarta derrota del conjunto periquito y la primera de este 2021 de las seis que ha cosechado en lo que llevamos de temporada. Un Español que cayó ante un conjunto canarión muy condicionado por la rigurosa expulsión de Luis López. El encuentro contra Las Palmas cerrará un mes de abril en el que los pericos disputarán 5 encuentros y que ha empezado muy bien para los intereses españolistas con 2 victorias, recordemos. Los siguientes partidos son Leganés, Almería y el mencionado Unión Deportiva Las Palmas. El pasado mes de marzo, el Español sumó 8 puntos de 12 posibles con 2 victorias y 2 empates, uno de ellos en su visita a Honduras para enfrentarse al Mirandés. El Mirandés que dejó huella en el Español porque aquel partido cambió el destino del club periquito en el tramo más importante de la liga. Allí, además, el equipo perico tiene 2 jugadores cedidos, Víctor Gómez y Moja Farfani, y un tercero traspasado, Alex López, del que el Español guarda un porcentaje de sus derechos deportivos. El Mirandés visitó la pasada jornada el Molinón Kini, muy mermado por las bajas provocadas por la COVID-19. De hecho, se tuvo que suspender su partido correspondiente a la jornada 32 contra el Tenerife, y aún y así logró la hazaña de ganar donde nadie lo había conseguido antes, y lo hizo gracias a un gol, gracias a la aportación de Moja, que jugaba sus primeros minutos de esta segunda vuelta y que se reivindicó en el encuentro marcando el gol del empate en el minuto 74. El jugador cedido por el Español declaró que cuando marcas se ve más tu trabajo. Fue una alegría inmensa. Tenía muchas ganas de volver a jugar, que me dé esa confianza y demostrar el futbolista que soy. Tanto Víctor Gómez como Alex López jugaron los 90 minutos del encuentro. Y aunque todos los jugadores y el técnico perico repiten como un mantra aquello de que vamos partido a partido, lo cierto es que en los 2 próximos partidos se juega un porcentaje muy alto del ascenso. El Español se enfrentará consecutivamente al cuarto y tercer clasificado. De hecho, la victoria en ambos encuentros dejaría al Leganés a 13 puntos y aumentaría la distancia sobre el Almería, con el que está 4 puntos por delante y le ganaría el gol a Verás particular. Pero aplicándonos el cuento de Vicente Moreno, la primera parada es la visita del Leganés, que ya se lo puso difícil en el partido de la primera vuelta a los pericos. Los pepineros llegan algo mermados por las bajas, pero con su juego directo se lo pondrán difícil a un Español que ha brillado en las últimas jornadas frente a equipos de media tabla hacia abajo. Ahora llega una doble prueba de fuego. A las bajas de Bustinza, Ignasi Miguel y Dani Lasurte por lesión y Borja Bastón por acumulación de tarjetas, se ha unido una de las piezas claves en el esquema de Garitano, Sergi Palencia, el lateral derecho con pasado culé. En este momento es duda para la visita pepinera a Cornellà en Plat. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y tras la jornada de entrenamiento esta mañana, Paul Lozano ha atendido a los medios del club. A continuación reproduciremos sus declaraciones, en las que, como el resto de sus compañeros, el canterano confirma que el equipo está en su mejor momento.
Bueno, yo creo que estem en el millor moment de la temporada. Bàsicament sabem el que volem, ho estem transmitint molt bé a dins del terreny de joc, i bueno, jo crec que hem d'aprofitar aquest moment en el que estem. Som conscients que encara ens queda molt treball per fer, que encara queden moltíssims punts, però bueno, nosaltres de moment sabem que anem per la bona línia i així continuarem.
Una temporada que ha sido larga, però con un objetivo claro en totes les fases per les que ha passado.
Sí, nosaltres sabem des del principi quin és l'objectiu i bueno, la temporada és molt llarga, hi ha moltes etapes diferents durant la temporada i bueno, evidentment hi ha moments difícils, hi ha moments que no semblen tan difícils, però òbviament ho són. I bueno, intentarem allargar aquest moment en el que estem al màxim possible.
I el domingo el Leganés, ganes de revanxa perquè recordemos nos vencieron en la primera volta.
Sí, nosaltres tenim moltes ganes ja de que arribi aquest cap de setmana per poder jugar contra ells. És veritat que és un dels equips que ens va guanyar i de la forma que ens va guanyar també doncs ens va fer bastant mal, i jo crec que que tenim moltíssimes ganes d'arribar al partit, de demostrar el que hem millorat des d'aquell partit i res, doncs això, moltes ganes d'arribar al partit.
Y por último, recordemos que Paul Lozano salió hace poco de una lesión y se le preguntaba precisamente por eso. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra Paul Lozano?
Sí, jo em trobo bé. L'altre dia doncs, vaig poder agafar una mica de sensacions de partit i bueno, mica en mica doncs, estic agafant doncs, aquestes sensacions de, com he dit, de partit i res, jo em trobo bé i aprofitar tots els moments que em dona l'entrenador i ajudar l'equip al màxim possible.
Perfecte, vols un par de consejos i seguimos.
Mont Perico. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compravenda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y últimamente uno de los jugadores que más debate está generando en el entorno perico es Landy Di Matà. Buen fichaje o no, lo que es una realidad es que desde que llegó el belga, desde que aterrizó en el español, el equipo blanquiazul no ha perdido ningún partido. Por eso vamos a intentar analizar su aportación al conjunto que dirige Vicente Moreno. Buenas tardes, Carlos Maldonado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué nos tienes que decir de Di Matà?
Di Matà, para empezar, llegó con muchísimas incógnitas al español. La necesidad de encontrar un sustituto de garantías para Raúl de Tomás hizo, si se me permite la expresión, estragos, ¿no?, entre la afición españolista. Los pericos, huérfanos de pegada cuando faltaba el delantero madrileño, buscaban con añoranza la llegada de otro killer. El atacante llegó de Bélgica con la bendición de Lukaku, quien 2 años atrás le había nombrado como su sucesor natural en la selección belga. El español necesitaba rendimiento inmediato y el punta parecía falta de ritmo debido a los pocos minutos que estaba teniendo antes de la llegada con Vincent Kompany, el entrenador del Anderlecht. El aterrizaje de Di Matà no fue, como decíamos, en las mejores condiciones. Su historial de lesiones había frenado su nivel y el rendimiento en una liga desconocida para el jugador podía ser una losa demasiado pesada. Además, las dudas que siguen existiendo, ¿no?, sobre la figura del director deportivo del español, Rufete, hacía que contratar a este delantero creara un clima de desconfianza. ¿Estaba dispuesto Vicente Moreno a cargar con el peaje de una rápida adaptación? ¿Cómo sería la aclimatación de Di Matà a una nueva ciudad, un nuevo idioma y a unos nuevos compañeros?
Y a priori parece que se ha adaptado bien al vestuario, ¿no?
Sí, lo cierto es que el delantero está siendo protagonista en esta última racha de triunfos del español. No está siendo el jugador más destacado ni el que acapara los focos, pero su trabajo oscuro está siendo impagable para que, por ejemplo, luzca todavía más la faceta goleadora de Raúl de Tomás, que es sin duda el crack del equipo, el jugador más decisivo en la parcela ofensiva. El sacrificio de Di Matà a nivel defensivo y los constantes movimientos que traza en la línea de ataque atraen a las defensas rivales. Su envergadura también propicia el desgaste y un castigo para las defensas rivales. Lo vimos, por ejemplo, sin ir más lejos, en el partido del pasado fin de semana en Albacete, en la jugada previa al penalti que provocó en Barba. Nació, como recordamos, de una buena combinación con Puado. Di Matà aguantó con el cuerpo, se giró ante dos rivales, jugó a la frontal del área para RT y luego ya vino el rechazo que se quedó muerto en el área para que Barba estuviese más rápido que Tomeu Nadal.
Un Di Matà que cada jornada aumenta sus minutos en el campo.
Sí, el delantero belga suma 437 minutos con la camiseta blanquiazul. repartidos en 10 partidos. Curiosamente, se dividen en partes iguales, 5 titularidades y 5 suplencias. Además, como bien decías al introducir el análisis de Di Matà, no conoce la derrota como jugador del Español. Saliendo del banquillo contra Lugo, Mallorca, Sabadell, Oviedo y Mirandés, ha sido capaz de ayudar al equipo a lograr 9 de 15 puntos posibles. No es un mal bagaje. Pero cuando ha sido parte del once inicial, ante Sporting, Logroñés, Fuenlabrada, Castellón y Albacete, un balance de un empate y 4 victorias, 13 puntos de 15, coincidiendo con la mejor racha del equipo en lo que va de campeonato, encadenando 4 victorias de manera consecutiva. Con el jugador de origen africano en el campo, el equipo ha encontrado su mejor versión anotadora, 15 goles, es decir, 3 por partido, mostrando una grandísima eficacia a nivel ofensivo, muchísima pegada con el belga.
Entonces hay que convenir en que Di Matà suma.
Sí, está claro que, a ver, seamos sinceros, ¿no? Lo que se le pide a un delantero son goles. Y es evidente que, de momento, no está rentabilizando su fichaje en este apartado. Recordamos que es una apuesta de futuro de la dirección deportiva. Si el equipo sube a primera, tendría que ser uno de los pilares fundamentales en la parcela de ataque, ya que por teórica proyección de nivel futbolístico que se le presupone a una promesa del fútbol belga, integración ya mayor en la ciudad y en el grupo, tendría que sumar y aportar más en este aspecto. Al final, no debemos obviar que un delantero lo que tiene que hacer es meter goles. Pero Di Matà, pese a ello, ha conseguido perforar la red rival en 2 ocasiones. El vital 1-2 contra el Mallorca, que veremos a ver si al final es decisivo o no. Y el 4-0 para cerrar la goleada contra el Logroñés. Como decía, es cierto que no está cerca de cara a puerta, pero tampoco se está, realmente no se está prodigando a rematar con claridad debido al rol que está desarrollando en el cuadro perico.
A mí personalmente me ha sorprendido su rápida integración al juego del equipo.
Sí, como comentamos al inicio, Di Matà se está adaptando al esquema de Vicente Moreno y a la jerarquía del equipo. Al final, el 9 referencia de la plantilla es Raúl de Tomás y la labor que desempeña Landry pasa más desapercibida, pero ha sido inteligente y ha sabido adaptar su rol. También yo creo que ha influenciado a sus características y condiciones a nivel físico, ¿no?, en la actualidad. Un aspecto importante, ¿no?, y que pasó de puntillas cuando se realizó su fichaje, es que no todo el mundo, claro, pensaba, uy, si este tiene que ser el sustituto de Raúl de Tomás, veremos cómo llega, pero al final no ha venido a ser un sustituto, sino para potenciar al delantero madrileño y hacer crecer el engranaje ofensivo del Español. Di Matà libera a varios compañeros y crea ventajas y superioridades en determinados contextos de los partidos. Son intangibles que no pueden percibirse en las estadísticas, pero sí creo que observando los partidos. Di Matà, a mi modo, está encajando bien, sabiendo interpretar lo que pide el partido y lo que busca el entrenador.
Pero como decíamos, hay debate alrededor de él porque no acaba de gustar a una parte de la afición.
Sí, es lo que decía ahora, tiene que mejorar sus registros goleadores, pero después de unos primeros partidos, entrando desde el banquillo donde parecía que no se entendía con sus compañeros, la situación parece haber cambiado. Si bien es cierto que tiene a Puado en barba y Raúl de Tomás como acompañantes en ataque, que están muchísimo más acertados y son los jugadores, digamos, que cogen más las riendas, ¿no?, en el ataque del Español. Pero a mí me ha parecido un fichaje de momento acertado, ya digo, que no se malinterprete lo que he estado comentando, es decir, está aportando y se está adaptando bien al equipo, pero para mí tiene que dar un paso adelante. Yo creo que la temporada que viene, si por suerte el Español termina subiendo, va a ser veremos el verdadero nivel, si al final es lo que se hablaba de él en Bélgica o si se queda en un buen acompañante.
Y por último, ¿crees que se acabará definiendo el esquema de juego en ese 4-4-2 con Di Matà y Raúl de Tomás arriba o Vicente Moreno seguirá utilizando diferentes posibilidades?
Bueno, yo creo que Vicente Moreno va a optar por utilizar diferentes posibilidades, pero sí que haría bien en seguir dándole continuidad ahora a este 4-4-2 con Raúl de Tomás y Di Matà, porque si ha funcionado y el equipo ha despegado y bueno, parece ser que pone rumbo definitivamente a primera, yo creo que al final hay que darle continuidad, pero bueno, la suerte que tiene el entrenador valenciano es que el equipo tiene muchísimos perfiles y puede seguir cambiando el dibujo, el esquema, pues como le plazca, ¿no?, dependiendo del partido.
Muy bien, pues veremos este domingo porque apuesta Vicente Moreno. Muy bien, gracias, Carlos. Un par de consejos y nos vamos al tal día como hoy.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Avui la família del dia ens recorda una final, un final de Lliga molt semblant al d'aquesta, però a primera divisió. Sí, el 8 d'abril de 1973 l'Espanyol recuperava el liderat a 6 jornades del final de Lliga. Espanyol 3, gols de Solsona, Roberto Martínez i Amiano, Oviedo 0. I ara sí, anem ja a les històries de l'Espanyol.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Tenim ja nosaltres, Enric Verdet. Bona tarda, Enric.
Bona tarda, Josep. Bona tarda.
Que avui ens parlaràs de com van anar alguns enfrontaments contra el Leganés, precisament, oi?
Sí, bé, ara que s'acosta l'immediat partit que tenim el proper diumenge contra el Leganés, no es troba més recordar com ens ha anat quan ens hem enfrontat contra aquest equip, especialment a casa nostra.
Doncs endavant.
Leganés no deixa de ser un equip relativament modern, ja que es va fundar l'any 1928 i no va sonar a nivell nacional fins que van aconseguir pujar i debutar a la segona divisió la temporada 1993-94. Coincidim, curiosament, aquell any amb nosaltres, que havíem baixat per quarta vegada la nostra història a tal categoria. Està l'única vegada, per l'actual, que hem coincidit amb ells a segona divisió. Aquella temporada, la 93-94, nosaltres anàvem molt bé. I quan vam venir a jugar a Sarrià a la jornada 17, el dia 1 de gener del 1994, els vam guanyar clarament per 3-0 i ens vam col·locar al cap de la classificació, fent-nos amb el liderat que no vam deixar pràcticament fins al final, quan després del famós partit amb el Cádiz el dia de Sant Jordi Sarrià, que vam guanyar per 4-0, vam retornar matemàticament a la divisió d'honor. Aquell dia vam jugar amb Toni, Alvesa, Galianín, Mino, Ángel Luis, Francisco, Cusesof, Arteaga, Santi Cuesta, Larín i Otov. Els gols els van marcar en Jotov al minut 30, en Kuznetsov al minut 58 i en Fonseca, que va fer el tercer de penalti al minut 75. Anys més tard, el Leganés va arribar a pujar a primera divisió, on hi va jugar 4 temporades seguides, de la 2016-17 fins a la 2019-20. En aquells anys ens vam trobar 4 vegades, tant al camp de Butarque, que és l'estadi municipal on ells hi juguen des del 1998, com al nostre estadi de Cornellà Prat. Els resultats no van estar massa favorables, tant a casa nostra, on vam guanyar els dos partits i vam perdre altres dos, com a Leganés, on també vam obtenir dues victòries i dues derrotes. Recordem els partits que van jugar a casa nostra a la primera divisió. La temporada 2016-17 van venir a jugar a la jornada 13, el 25 de novembre de 2016, i els vam derrotar clarament per 3-0. Va ser la primera victòria a casa nova, a casa nostra, perdó, on no hi havíem jugat, no hi havíem guanyat encara cap partit. Els gols els van fer el Gerard Moreno al minut 47 i en Piatti, que en va fer dos als minuts 51-88. Segons van dir les crítiques, s'afiançava el projecte d'en Quique Sánchez Flores amb aquella victòria. La següent temporada, la 2017-18, ens vam trobar a la segona jornada, el primer partit a casa, que era el 27 d'agost de 2017, i vam perdre per 0-1. Ens van fer el gol al minut 29, que va ser obra de Mantovani, i no va ser suficient ni les moltes ocasions que va fallar en Batistal, ni l'entrada en Sergio García, que tornava de Qatar. Al minut 56 de segona part, no va ser suficient per evitar la derrota aquell dia a casa nostra, ni tampoc va ser suficient l'assistència del president Chen Yanseng a la lloc vicepresidencial. A destacar la lesió del nostre defensa Javi López, que va influir decisivament en la nostra derrota. Van jugar en Pau López, en Javi López, en Naldo, en David López, Aaron, Jurado, Javi Fuego, Hernán Pérez, Piatti, Baptistau, Gerard Moreno. La temporada següent, la 2018-2019, vam tornar a trobar-nos amb la victòria quan ens va visitar el Leganés. Va ser el 5 de gener del 2019 i els van guanyar per 1-0, acabant amb una ratxa de 6 derrotes consecutives. Després de 2 mesos vam tornar a guanyar. El gol va fer en Borja Iglesias al minut 9 de la primera part, recollint un rebuig del pal a un xut d'en David López des de més de 40 metres. Havíem començat molt nerviosos. Les novetats que va presentar en Rubi van ser en Marc Roca i en Melendo. Aquest últim va destacar junt amb en Darder i sobretot en Borja Iglesias. A destacar la lesió d'en Sergio García, que va haver d'abandonar el camp al minut 55. I l'última vegada que ens va visitar el Leganés, a primera divisió, va ser la darrera temporada, la desgraciada temporada 2019-2020, la que vam acabar baixant a segona divisió. Va ser la jornada 34 que es va jugar, curiosament es va jugar el 5 de juliol del 2020, i vam perdre per 0-1. Segons van dir totes les cròniques, l'Espanyol va caure en un partit molt, molt vergonyós, del pitjor que s'ha vist a l'estadi de Cornellà, i va firmar la seva condena per la segona divisió de la mà d'en Rufete. Vam demostrar, perquè érem el pitjor equip de la Lliga, i estàvem a 11 punts de la salvació. Van jugar amb Diego López, Javi López, Bernardo, Cabrera, Pedrosa, Barba, Marroca, David López, Darder, Bolei i Raúl de Tomàs. Va sortir també en Calleri, que es va autoexpulsar al minut 88 al veure dues targetes grogues per protestar. També s'ha de recordar una clamorosa ocasió que va tenir Raúl de Tomàs, que va fallar al minut 89, sol davant tota la porteria buida. El gol de Leganés el va marcar en Silva al minut 53. Segons va dir les cròniques, a destacar el punt d'honor del Leganés, que va morir amb dignitat, ja que també va baixar segona divisió igual que nosaltres. Aquestes han estat les 5 úniques vegades que el Leganés ha jugat a casa nostra al llarg de la història. Una vegada a segona divisió i 4 vegades a primera, amb resultats ben diversos com hem vist. El fet és que mai ens han donat facilitats, i tant a una com a altra categoria ens ha costat molt guanyar-los. Recordem, per cert, que la primera volta d'aquest any ens va guanyar Butarque per 2-0. Bé, esperem que aquest diumenge els podrem guanyar nosaltres per enfilar ja de forma definitiva el camí de retorn cap a la primera divisió.
Tant de bo els guanyem i els allunyem una mica més, perquè els tenim també marcant bastant, bastant de tocar. Molt bé, Enric, doncs uns consells i anem a la tertúlia.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquad. Saniquad tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquad tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquad, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquad.es.
Sanicuat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Sanicuat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda. Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? L'UAHOME té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de l'UAHOME. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Món Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Son las 4:33 y vamos ya con la tertulia porque tenemos a los tertulianos preparados. Fran Sánchez Alminos, buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes.
Y Jorge Larena, buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, no me voy a quejar.
Muy bien, así me gusta, hay que estar bien. Y del verde que ya le ensalada. Va, vamos a empezar por Fran, que es el que está más lejos. Recordemos que vive en Granada. ¿Quién se le ocurre vivir en Granada pudiendo vivir en Barcelona? Pero bueno, sí. También ya está claro que, como decía el poeta... Como era lo de la... No hay peor desgracia que ser ciego en Granada, ¿no?
Eso dice el dicho.
Era Lorca el que lo decía, casi nada. Oye, por cierto, que como tú tienes tiempo para todo, también colaboras con Llobregat VIP, que ha puesto en marcha otra acción solidaria. Explícanos en qué consiste.
Sí, yo colaboro con Llobregat Blanquiblau hace muchos años. Y bueno, creo que lo ha compartido el club en la mañana de hoy. La última iniciativa solidaria que se ha tenido desde el programa, comandado, como bien sabéis, por alguien que también de vez en cuando suma por aquí, que es José Antonio Meca, que mando un recuerdo. Pues bueno, lo que sea... digamos, a Tomás Encondo, que es una leyenda del fútbol internacional, pues lo liamos un poco. Finalmente ha aportado unos guantes dedicados, unos guantes suyos de cuando, en la época que él jugaba, dedicados. Y bueno, la intención es captar el máximo de kilos posibles en compra en el banco de alimentos. ¿Cuál es el objetivo finalmente? Pues bueno, pues hacer una rifa, es decir, cada persona que aporta en la web del banco de alimentos, es decir, todas las cantidades que se destinen a ese fin son totalmente para el banco de alimentos, de 10 euros en 10 euros, cada 10 euros hace una participación que... compartes 10 euros, pues tienes una participación en ese sorteo, que son 20, pues el doble y así sucesivamente.
Muy bien, pues una gran iniciativa que esperemos que recaude muchas toneladas, porque ya sabemos que esta pandemia está trayendo muchos problemas,
sí,
a muchas familias.
Hay mucha gente vulnerable en este momento y creemos que podemos hacer hacer un esfuerzo en ese sentido. Sí que os digo que llevamos un par de días nada más haciendo el recapta, la recaudación, y ya van sumados a, hace un momento, 366 kilos de alimentos.
Pues perfecto, desde aquí, desde Montperico, animamos a todos los pericos a que participen. Ya sabéis, entrando en la web de Llobregat VIP o siguiendo sus redes sociales, seguro que tenéis la forma. Y Enric...
Indica todo perfectamente.
Muy bien. Enric, tornant als partits que tenim per davant, després d'una fase d'equips, diguem, febles, amb tot el respecte, venen dos ossos durs. Bueno, l'equip s'ha d'emplear a fons. Leganés i Almeria, confiat o veurem com va la cosa?
Doncs jo sóc moderadament optimista. Crec que aquests dos partits han de marcar decisivament el nostre final del campionat. Doncs després d'aquests dos només ens queden 7 partits, 4 a casa i 3 de fora, amb equips relativament que estan més o menys ben situats a la taula classificatòria. I jo no crec que ens hagin de portar massa dificultats. Potser excepte el Cartagena i el Corcón, que potser estan als darrers llocs, però els altres jo crec que els hem de guanyar tots. O sigui que si tenim la sort o tenim el convenciment de que podem guanyar el Leganés el proper diumenge i després el dilluns, el 19 d'abril, el dilluns a l'Almeria, al camp de l'Almeria, o empatar com a mínim al camp de l'Almeria, crec que pràcticament ho tindrem ja tot fet. O sigui, jo crec que els dos són decisius. El Leganés el podem guanyar bé perquè estem a casa. L'Almeria, que serà el més difícil, amb un empat jo crec que en tindríem prou. Guanyaríem el gol a veraix amb ells i pensa que de moment els hi portem 7 punts. O sigui que amb 7 punts de diferència, faltant 6-7 jornades, jo crec que ho tenim ja pràcticament fet. O sigui que és molt important aquests partits propers, el Leganés i l'Almeria, i després d'aquests jo crec que seria ja un passeig ja fins al final del campionat.
Tant de fos un passeig. El que està clar és que aquests dos són dos duels directes, que se'n diu. I Jorge, parece que Óscar Gil, com a mínim, tiene para dos setmanes, y por lo que hemos sabido, Lluís López y Merendo todavía no se han incorporado al grupo. Y el único problema, entre comillas, que tiene Vicente Moreno es saber quién ocupará el lateral derecho. ¿Tú qué harías? ¿Pondrías a Omar otra vez o te la jugarías con un invento?
Yo siempre digo que los inventos no me gustan, porque normalmente para hacer un invento se acaba trastocando más de una cosa. Yo pienso que si tienes un lateral como Omar, que es obvio que es muy joven, pero que el otro día jugó unos minutos y bueno, estuvo bien, pues es el momento de que siga jugando, porque estos cambios de vida, cambio de banda y este tipo de cosas a mí no me convencen en absoluto.
Fran, ¿eres de la misma opinión? No.
Quien sabe es el que está ahí. Entonces, Vicente Moreno es el que entrena y el que conoce los jugadores y conoce. Creo que estará por la mejor solución. Sí que es verdad que a mí Omar me gustó mucho el otro día. Le vi una madurez aparentemente, importante en ese partido. No lo sé. Yo creo que hay las opciones de capas tanto lo uno como lo otro.
Lo que está claro es que Enric ja va tenir opció de fer-ho Vicente Moreno en una altra tram de temporada i no es va arriscar, però ara sí que ja ha vist jugar a Omar i veu del que pot fer el xaval, a més l'ha vist, o sigui que l'ha tingut entrenant contínuament. Creus que li donarà la responsabilitat amb aquest partit tan important, tant aquest com el següent?
Jo crec que sí, perquè a falta del Miguel Ángel Enric i de l'Oscar Gil, jo crec que el defensa dret ha de ser l'Omar. Perquè experiments d'aquests estranys posant altres jugadors i tal, jo crec que en aquests moments no val la pena, no crec que sigui necessari. Jo crec que hem d'anar a continuar amb aquest jugador que va jugar molt bé l'altre dia i se li ha de donar minuts perquè s'afianci i qui sap si l'any que ve pues, podrà ser ja el nostre defensa dret. O sigui, jo continuaria amb l'Omar a la lateral dret.
I otros dos jugadores que crea más, digamos, más debate y es Dimata, y parece que Vicente Moreno está apostando últimamente por el 4-4-2. ¿Crees, Jorge, que seguirá con ese esquema o volverá a dar entrada? Bueno, Merendo no, porque no creo que llegue, ¿no? ¿Cómo, qué crees que hará?
Yo creo que seguirá con el esquema, porque Dimata recibe muchas críticas, pero desde que estamos jugando con los dos puntas, las cosas van mejor. Así que pienso que se va a mantener. No creo que Vicente Moreno vaya a hacer un cambio radical porque el rival sea el Leganés. Yo pienso que, a ver, como dice Fran, Vicente Moreno es el que sabe cómo está cada jugador en cada momento y qué opciones tiene. Pero cuando algo está funcionando, lo más sensato suele ser dejar que siga igual. Pero ya veremos, porque Merendo, bueno, lo de Merendo no se sabe muy bien si va a llegar o no.
De momento parece que hoy no ha entrenado. Lo que está claro, Fran, es que Dimata trabaja, ¿no? Y yo creo que poco a poco se está ganando el respeto de todos.
Hombre, yo te lo voy a resumir de una manera, como yo lo veo, ¿eh? Cuando se abre el mercado de invierno, lo que buscas son refuerzos. Y yo creo que con Dimata nos hemos reforzado. Es decir, estamos mejor que estábamos. Ha sido un refuerzo. Aporta muchas cosas y ya está entrando, o sea, no es el jugador fuera de forma que llegó, es otro distinto. Y creo, como bien ha indicado Carlos Maldonado hace un segundo, es un muy buen complemento de RDT y además es un muy buen complemento sabiendo él que actúa como complemento, que está muy bien el saber cuál es el espacio y el rol de cada uno, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un equipo, o sea, de un juego de equipo, ¿no? Yo personalmente creo que aporta cosas y sí, yo estoy convencido de que aparecerá nuevamente con un titular el próximo domingo.
Yo estoy contigo en que, a pesar de todos los debates que pueda haber, es un jugador que está claro, es que suma, que aporta algo al equipo, ¿no? Enrique, encara no hem aconseguit l'objectiu, però crec que ja podem dir que ens hem de treure el barret davant de la feina que ha fet Vicente Moreno, no? En quant a lo que és la planificació de temporada, la mentalització de l'equip i, sobretot, com està arribant a aquest tram final, no?
Doncs jo crec que sí, que és molt d'elevar la tasca que està portant a terme el Vicente Moreno amb un equip que, tot i que és un equip amb un pressupost del més important de la divisió i que té bons jugadors, però ell venia del Mallorca, o sigui, tampoc venia d'un equip qualsevol, i en el nostre cas s'ha portat molt bé, ha posat els jugadors que ell ha cregut convenient, els ha tret un rendiment bo, no hi ha més que veure la classificació, l'equip està primer, porta 7 punts d'avantatge en el tercer, i crec que això és l'important aquest any. Més que fer floritures i bon joc, el que interessava és guanyar els partits i acabar la temporada en els dos primers llocs a la taula per pujar directament a primera divisió. Això és el que val. Si ens compleix aquests objectius, jo crec que no hem de fer altra cosa que felicitar el Vicente Moreno. Ho ha fet bé, ell és el que coneix els jugadors, i suposa que ho en posa amb un o amb l'altre perquè els ha vist els entrenaments i creu que poden donar el rendiment necessari i que són el millor per l'equip.
Y una de las pegas que le estábamos poniendo...
De felicitar a Vicente Moreno.
Sí, una de las pegas que le poníamos al equipo, Jorge, sobre todo al final de la primera vuelta, al principio de la segunda, es que, a pesar de que decíamos que el español tenía la mejor plantilla, los que venían del banquillo no funcionaban, ¿no? Nos habíamos quedado en un grupo muy reducido de 12 jugadores, pero que ahora parece que incluso también ha cambiado esa dinámica, ¿no? Vemos un Calero que yo creo que está pegando muy fuerte a la puerta para seguir siendo titular, Melendo que está aportando realmente, y Didac y el mismo Dimata del que hablábamos, ¿no?
Es que el equipo ha entrado en una dinámica diferente. Desde el partido de Anduba, que fue un momento crítico, porque ya no solo por el resultado, sino sobre todo por cómo el equipo afrontó ese partido, cómo se vio superado. Y a partir de ahí, bueno, venía el calendario con 4 rivales más asequibles, y el equipo supo reaccionar y sumar los puntos que tenía que sumar. Y Cuando la dinámica de un grupo es positiva, habitualmente eso ayuda también a los componentes de ese grupo a crecer. Aún así, bueno, tenemos casos que no acaban de arrancar, como Bonito, que está desaparecido, o Uley, que cuando sale no aporta casi nada. Pero bueno, de momento podemos salir adelante con los que Vicente Moreno está contando, y habrá que ver en el futuro qué es lo que pasa con esos jugadores.
Ya hemos entrado un poquito en polémica, sobre todo con Fran, cariñosamente. Yo me voy a mojar. Aunque todavía no se ha conseguido nada, yo creo que Vicente Moreno se está ganando a pulsos el entrenador de la temporada que viene, en primera.
Hombre, yo creo que sí, tiene 3 años de contrato, se le ha contratado este año para subir a primera división, para retornar a nuestro sitio natural, y da la impresión, salvo turbulencia de última hora, que parece ser que se va a lograr, y con solvencia, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, sí, no toca otra cosa distinta, ¿no?
I per cert, Enric, a l'últim partit que vam jugar contra l'Albacete, l'equip va tornar a madurar el partit, cosa que partits sobretot de la primera volta se li criticava molt a l'equip perquè semblava que jugava massa, que contemplava massa en comptes de sortir a portar el partit des d'un principi. En canvi, com ara tot va bé, tenim el vent de cara, fins i tot això surt bé, no?
Sí, això és el que sembla, eh? Això és el que sembla, veient sobretot aquest partit que dius del darrer partit, que no va ser allò de marcar un gol i veure-les venir, sinó que es va decidir a continuar amb el bon joc i ampliar el resultat, que és el que convé, perquè el que no es pot fer és anar a l'albur de la circumstància, a veure què passa, i marcar un gol i després dormir-se una mica. Jo crec que el que es va fer l'altre dia és el que s'havia de fer, i el partit del Albacete, jo crec que ha marcat un camí ja, que és el camí, l'únic camí que podem seguir per anar ja directament a la primera divisió. Continuar demostrant que som l'equip més bo, que té més bons jugadors, i el Vicente Moreno és el que té que dirigir aquest equip. Jo crec que ho està fent molt bé, i si es manté d'aquesta línia, l'èxit està pràcticament assegurat.
Y siguiendo especulando con un futuro que todavía queda muy lejos, leía por ahí que ya ofrecen 30 kilos por Sadik del Almería. Está claro que si Raúl de Tomás sigue en este ritmo, va a tener ofertas superiores o por lo menos iguales, ¿no, Jorge?
Bueno, habrá que esperar, porque este mercado va a ser extraño con la crisis que tienen todos los clubes prácticamente. Habrá que esperar. Yo de momento no me planteo nada de lo que va a suceder cuando acabe la temporada. Ni si Vicente Moreno, ni si Raúl de Tomás. Yo ahora solo me planteo el partido contra el Leganés, porque el partido contra el Leganés para mí es el fundamental de los que quedan.
¿Nos puede traicionar la euforia, Jorge?
Claro, sí, pero si le ganamos al Leganés, podemos ir a Almería con la ilusión de liquidar el tema. Y cuando uno actúa con ilusión, no con carga, las cosas suelen salir mejor. Y este equipo ha arrastrado una carga que viene de la pasada temporada, la ha arrastrado durante muchos partidos. Vicente Moreno la ha gestionado bien, y eso es algo que hay que valorarle, que no era sencillo. Pero para mí el partido contra el Leganés puede acabar de liquidar esa carga con una victoria. Y a partir de ahí, los partidos que quedan ya son de ilusión por conseguir cuanto antes aquello que tienes a la vista. No con euforia, pero sí ya de otro modo.
Desde luego, si había jugadores que jugaban, que jugaban o que corrían con una carga, con una mochila, y estoy pensando en Dardé, se la ha quitado encima, ¿no, Fran?
Sí, pero es que a lo mejor lo que tampoco es evidente, eso que dices, sí, rotundamente sí. Pero que lo que no sabemos, porque no estamos ahí, es cómo se ha planificado todo el tema físico, ¿no? Y cómo se ha llegado a este momento mentalmente bien y físicamente bien, y bueno, con un salto de solvencia que ha dado el equipo bestial desde el gol aquel en el último instante de Nico Melamed en Andúba, ¿no? Pero seguramente tiene mucho que ver en la planificación total de la temporada que se ha hecho, mirando el calendario y cómo y en qué momento había que estar, pues en un momento más óptimo de forma. Yo coincido con lo que dice Jorge. Creo que el partido fundamental era la victoria del otro día en Albacete, y que lo que podría, si se consigue certificar ya en fin, un horizonte muy claro y muy nítido de cumplir el objetivo, es este próximo domingo en Leganés, o sea, en Leganés contra Leganés, y a partir de ahí, pues bueno, que se vayan sucediendo las jornadas y, en fin, y casi empezar a planificar la próxima temporada si hay victoria este fin de semana.
Pues te puedo garantizar que si el equipo llega tan bien físicamente a final de temporada, es mérito del grupo técnico de Vicente Moreno, porque así lo expresó él mismo en rueda de prensa cuando le pregunté, que precisamente parecía eso, que el equipo llegaba en el mejor momento. Dijo que sus equipos normalmente acostumbran a llegar así porque así lo planifican, o sea que...
Eso sí, se nota y se percibe, sí. Y todos, o sea, han pasado muchas cosas, pero entre otras cosas, para que salga el sol, ha sido esencial que el momento físico del equipo en general pues sea muy óptimo en este momento, y ese es algo palpable, ¿no?
Y arriban dos jugadors concretament, ni en més, però crec que arriben dos que han canviat molt la dinàmica, sobretot estic pensant en Didac Vila i Calero. Creus, Enric, que poden donar el... O sigui, canviar, o sigui, fer que l'equip, que el tècnic els canvi, tregui a Pedrosa per ficar David i Calero es mantingui i Cabrera es quedi a la banqueta?
Doncs el Calero l'altre dia va jugar molt bé i crec que s'està guanyant la titularitat. O sigui, el Calero a més va fer el gol i és un jugador que sembla que hi posa molta voluntat i té la suficient classe per poder destacar en l'equip. I el Didac Vilà, el Didac també juga amb el Pedrosa. Jo crec que si no és el Pedrosa el titular, però potser també pot jugar el Didac. O sigui, són dos jugadors que es complementen i que se'ls ha donat confiança, i que amb la banda esquerra del lateral tenim coberta amb aquests dos jugadors. I el Cabrera també és un bon defensa. O sigui que crec que tenim suficients homes per anar substituint un per l'altre i tenir la suficient força per aguantar aquests darrers partits que ens queden fins al final de temporada. Jo crec que no hem de patir, O sigui, jugui el Didac, o jugui el Pedrosa, o jugui el Calero, o el Cabrera, jo crec que tenim força suficient per guanyar els partits. Tampoc, a més, ens queden aquests partits del Leganés i l'Almeria, com a molt, l'Almeria, el camp de l'Almeria, i els altres jo crec pràcticament que els podem guanyar tots, perquè no tenim... A més, hi ha molts equips que no s'hi jugaran res, com el Saragossa, per exemple, el Màlaga o les Palmes, o la Ponferradina, o el Tenerife, tots aquests que no s'hi juguen res, aquests els hem de guanyar. O sigui, jo crec que si guanyem aquest partit del Leganés i després l'Almeria, no perdem, com a mínim empatem, o si pot ser guanyar. Els altres jo crec que els tenim tots guanyats i estem ja pràcticament a la primera divisió. Potser soc massa optimista, però això és el que penso.
Tant de bo. Lo que s'ha aclarat, Jorge, és que, bendito problema, tenen jugadores que estan apretando para entrar en el 11, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad que ahora mismo uno no ve muy claro cuáles son los centrales que van a jugar, porque realmente Calero ha respondido muy bien en su entrada en el equipo, y ahí están Cabrera y David, que también están respondiendo muy bien, así que es mejor eso que lo contrario, desde luego. Y Didac lleva un par de partidos, la baja de Pedrosa con la selección la cubrió muy bien, y el otro día también hizo un buen partido, así que realmente eso es la mejor noticia que puede tener un equipo, y un problema para el entrenador, obviamente, pero ese tipo de problemas son benditos.
Y un eje del equipo, una columna vertebral, que ya podemos empezar a bautizarla como el póker de damas, porque son las cuatro D's: Diego, David, Dardé y de Tomás. ¿Qué te parece, Fran?
Bueno, siempre... El español siempre ha vivido de unas columnas vertebrales solventes, ¿no? Y ahí, o sea, el portero, centro de la defensa, centro del campo y un delantero que tenga gol. En eso estamos. Creo que en una segunda división esa columna vertebral yo creo que da, tiene la suficiente solvencia y la suficiente entidad como para que estemos en el liderato y con una cierta ya distancia, ¿no?, de nuestros perseguidores. Pero, en definitiva, sí. Y con mucha ilusión de cara a este partido, que creo que vamos a vibrar lo vamos a sufrir, pero lo vamos a vibrar y esperemos que sea con una victoria que nos llenaría de una alegría tremenda a todos los pericos, ¿no? La de este domingo contra el Leganés.
Sí, perquè sí que amb tu, Enric, que realment aquest partit i el d'Almeria seran els que marcaran. O sigui, si guanyem aquests dos partits, jo crec que podem, si no baixem els braços, podem liderar i acabar com a campions de segona.
Sí, perquè quedaran només set partits per jugar, que el tenim quatre a casa, que el podem guanyar tranquil·lament, i a fora tenim, crec que és el Saragossa, el Ponferradina i el Corcón, que també podem puntuar a guanyar. O sigui que jo crec que si guanyem aquests dos, que són els difícils, dic relativament perquè l'Almeria tampoc no està fent res de l'altre món últimament, i el Leganés tampoc no és que sigui tampoc el Bayern de Múnich, no? O sigui, sembla que estem patint per aquests dos partits, però jo crec que potser és més perillós el Mallorca que el Leganés i l'Almeria. Bueno, això es veurà, no? Jo crec que guanyant aquests dos partits ho tenim quasi tot fet ja, eh? O sigui que hem d'apretar una mica i el dia 19, el dilluns dia 19, que juguem amb l'Almeria, jo crec que s'ha de culminar, perquè si guanyem o puntuem el camp de l'Almeria els deixem ja a 7 o 10 punts i pràcticament ja no ens pot agafar ningú.
Yo que soy a veces, a veces no, siempre soy optimista, ¿no? Pero me extraña que veo por ahí algunas estadísticas en que dan un final de temporada, bueno, hacen valoraciones de puntos y tal, hacen proyecciones y dan como campeón al Mallorca. Y yo viendo cómo están los dos equipos, creo que el Español está mucho mejor. En este momento sí que somos el equipo a batir y totalmente favoritos para campeonar, Jorge, no sé cómo lo ves tú.
El equipo a batir lo hemos sido durante toda la temporada, solo por historia, prestigio y presupuesto. Contra nosotros todo el mundo, todos los equipos han dado el máximo, porque somos el rival a batir, y yo creo que estamos ahora mismo un paso por encima del Mallorca. Pero, claro, estos 9 partidos hay que competirlos como si fueran finales, porque ya hemos visto hace 15 días o 3 semanas ya vivimos una situación en la que vimos que cualquier rival te podía complicar la vida. Así que hay que salvar estos dos, Leganés y Almería, pero hay que tener también la atención puesta en el resto de los rivales. Porque en segunda división, la diferencia entre entrar en el playoff o estar en riesgo de caer en el descenso suele ser de pocos puntos. Y entonces la mayoría de los equipos siempre tienen alguna necesidad de puntuar. Por tanto, hay que mantener el mismo espíritu que nos ha puesto en el liderato. El espíritu de ir a por los partidos y demostrar que somos los mejores de la categoría.
Y haciendo un poco de pitoniso pito, Fran, recordemos que en el partido, en la primera vuelta, nos ganaron 2-0, además nos expulsaron a Miguelón, y los dos goles, bueno, uno al límite del primer tiempo y el segundo muy rápido al empezar el segundo tiempo. ¿Qué partido te imaginas? ¿Crees que vamos a igualar o mejorar ese gol a Berais?
Pues no lo sé. Yo lo que creo que todos hemos percibido que la manera de afrontar los partidos ha cambiado totalmente, ¿no? Nosotros antes íbamos a por nuestro, aguantábamos y esperábamos el gol en base a la calidad. Y ahora buscamos el gol en base a la calidad y vamos a remachar ese primer gol para que se convierta en un segundo, un tercero o los que dé tiempo a hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que con la actitud que ha mostrado el equipo, ese cambio de actitud y de afrontar los partidos, pues bueno, no va a ser fácil mejorar el gol a Berais, tampoco es una cuestión muy urgente porque hay una diferencia de puntos, pero además de eso, creo esencialmente que sí que es fácil, al menos que es fácil, que es posible, que es factible, al menos igualarlo, ¿no? 3 goles me parecen demasiados contra un Leganés, sí que es verdad que viene con muchas bajas, pero bueno, cabría la posibilidad de que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Josep? ¿Por qué no?
Bueno, con la dinámica que llevamos últimamente, que los metemos de tres en tres o de 4 en 4, Enric, ¿quin resultat esperes pel diumenge?
Bé, jo espero que guanyarem, clarament, jo diria un 3-0, guanyarem el Berage amb el Leganés i acabarà tot bé. Soc optimista.
Déu-n'hi-do, i tant, que ets optimista. Jorge, eres tan optimista?
Bueno, yo ya sabes que no suelo ser tan optimista, suelo ser más cauteloso. Pero en este caso, con las estadísticas que nos ha dado el amigo Enric, pues creo que tocará un 3-0. Entonces me voy a apuntar
Al triple.
El resultado de Enric.
Desde luego, supongo que en esos tres goles, si ojalá se den, aportará mucho Raúl de Tomás, que se sale. ¿Creéis que conseguirá batir el récord de goles del Español en Liga, en una temporada, que son 22? Fran, rapidito.
Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, te digo una cosa, para ponerme en el ambiente de mis predecesores, otro 3-0 contra el Leganés, 0.
Perfecto. Enric, ¿pensas que el Raúl de Tomás fa la historia de Español?
Jo crec que sí, passar a la història com, almenys com a golejador, un dels millors golejadors que hem tingut a la nostra història.
Perfecte, companys. Doncs demà, Montperico, a partir de les 4. No perdeu la sintonia, s'ha acabat el temps. Sí.